Bueno, bien, pues buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición de la filosofía en el Renacimiento. Estamos viendo textos, exactamente un texto de Pico de la Mirándola. Y bueno.
Ya
no tienes miedo a los textos, ya. Bien. Estupendo.
Y,
hombre, la nota te ha venido estupendamente a todos, ¿no? Como un ánimo para que las cosas, en fin, vayan saliendo mejor. ¿Os llegó a todos el material, no? ¿Por qué no te llega? Sí. ¿Tampoco? Bueno, es que en vuestro caso no tengo, claro, la ficha.
La
ficha
la tiene.
Sí,
sí.
Para que yo os pueda mandar, necesito que me pongáis en la ficha el correo, claro, si no, no.
Pues que no tienes grupo para el correo.
¿Eh?
Que no tienes grupo para el
No importa, pues lo añades ahí abajo. Es igual.
El correo y
la
pasada de la ficha y ya las enviaba ya correo, porque yo recuerdo que los apuntes yo estaba todo el día metiéndome en tu página, a veces se habían actualizado el resumen, ya me dice más o menos, se lo ha enviado, pues anda, reenvíame lo que no tengo.
Pues mándame un correo y así a vale. Vuelta de correo te mando un correo.
Vale.
¿Vale? ¿Tampoco? Vale. Pues también, ¿me mandáis?
Ni
cuando
lo tienes,
porque te tiene una cosa maléfica. No sé. El primero, me refiero el resumen de la primera parte, ¿eh? De la segunda no lo he mandado.
Pero si es de la segunda parte de la otra,
voy a añadir alguna cosa. De la segunda voy a cambiar.
¿Y más o menos sabes para cuándo
quiero hacerlo enseguida, pronto, porque es necesario, ¿no? Estoy bastante liado, pero tengo que buscar hueco para claro, preparar esa parte.
Vale,
el añadido de Descartes, sobre todo, porque hay alguna cosa nueva. Como también pasaba con el resumen anterior, lo que está ahora en la página web os sirve. O sea, podéis ir adelantando, por ejemplo, la parte que estamos ahora comentando, que es la filosofía del Renacimiento. Ya sabéis que en este tema, en el tema 3, sobre todo tenemos dos asuntos de la historia de la filosofía renacentista y luego tesis principales de la filosofía moderna. Pues no es lo mismo filosofía en el Renacimiento que filosofía en la Edad Moderna. El Renacimiento es un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. ¿De acuerdo? Entonces, en el Renacimiento sobre todo tenemos la explicación del humanismo. Y en la filosofía moderna pues hay referencias principalmente a Descartes, hay también referencias al idealismo alemán, ¿no? Y hay que hablar un poco de Kant, un poquito de Hegel también, y sobre todo de Descartes. Entonces, esto segundo, que es un añadido de este libro, del libro de este año, de Descartes, esto no lo he resumido aún. Pero la primera parte, que es en donde estamos ahora en la clase, se refiere al humanismo, eso sí está resumido. Con lo cual, pues podéis un poco adelantarlo, aunque luego lo tengáis que sacar otra vez por la impresora para tener un poco bonito y ordenado, ¿no? El conjunto del resumen del tema 3 y el tema 4, creo que os puede beneficiar, ¿no? Ir adelantando la lectura. Por supuesto, del libro, porque además aquí Moisés González creo que está bien en esta parte, es la que él ha trabajado porque es especialista con, no sé si más esmero o cuidado, pero está desde mi punto de vista como mejor, ¿no? Entonces hay que leer la exposición que él hace y el resumen mío, pues un poco para memorizar, organizar las ideas, pues también os puede servir. ¿Vale? Bien. A la vez también, lo que ha hecho aquí Juan Carlos, que es magnífico, pues fijaros, ¿no? Pues esto, ¿no? Que os pido. Que Leire también que hagáis estas tareas, o sea, es muy necesario, por favor, como estáis viendo por el examen que habéis hecho ya, con éxito, por otra parte, pero hay que entrenarse en estas tareas de comentario de texto. ¿De acuerdo? y me lo podéis dar, yo con gusto pues lo leeré y os lo daré ya con una corrección y un poco una valoración, ¿no? De como las que os pongo yo, no de notas, sino de bien, muy bien o regular, algo así, ¿no? Algo de este estilo. ¿Vale? Bueno, precisamente el comentario de San Carlos se refiere a un texto muy bonito que estábamos leyendo y que estaba en dos sitios, dos páginas del libro, en la página 176, al hilo de la exposición teórica que encontramos aquí. Ya sabéis, el libro tiene una exposición teórica y luego textos, ¿verdad? Muchos textos, muchos textos. Pues en esta parte, la página 176-177, al hilo de la exposición teórica, teníamos un texto de Pico de la Mirandola, muy bonito. Y luego, para el que quiere verlo ya entero, en la colección de textos, pues en la página 240, teníais ahí el texto, podéis verlo en cualquier lado, ¿no? Está un poco igual. En la 240, empezaba la 239, la 239 empezaba el texto, lo tenéis un poco más largo porque está el añadido de lo que viene antes, ¿no? Este texto de Pico de la Mirandola es un texto para nosotros interesante porque es muy representativo. Es muy representativo de algunas de las tesis principales del Renacimiento, ¿no? En particular de la idea renacentista del poder del ser humano. El ser humano es un ser con poder. Es un ser que puede transformar la realidad. Y en la transformación de la realidad puede hacer algo también muy interesante, que es cambiarse a sí mismo, que nosotros somos también realidad, ¿no? Entonces, Pico, en una obra titulada De la dignidad del hombre, es el título también muy humanista, muy del Renacimiento, es que nosotros tenemos valor, tenemos dignidad propia y hay que ensalzar, ¿no?, el valor y de la dignidad y no olvidar nunca para el autocuidado, ¿verdad?, la dignidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí es el título. Bien, pues en este título nos presenta la concepción del hombre como sujeto de poder, como ser de poder, en este caso para ser modelador, dice él, una expresión magnífica, muy bonita, modelador y escultor de sí mismo. ¿Vale? Bueno, pues habíamos empezado el otro día a comentarlo y si queréis podemos retomar pues la lectura del texto y los comentarios. ¿Dónde queréis poneros, eh? Si queréis podemos ir a la página 176. ¿Vale? A la página 176. Podríamos ir a la otra, pero vamos a esta porque tenemos ahí justo el fragmento que creo que es importante. Y además, el fragmento que os pedí que utilizarais, como ha hecho Juan Carlos aquí, para ensayaros en el comentario. Como tarea, ¿no?, de comentario del texto y de entrenamiento, ¿no? Bien, habíamos empezado a leerlo. ¿Puede alguien retomar la lectura desde el principio? Porque habíamos leído solo un par de frases, ¿no? Sí, a ver. ¿Quién puede leer?
¿Desde dónde?
Desde el principio. Decretó al fin el supremo artesano. ¿Puedes, por favor? Que se oiga bien, así un poco como fuerte.
Hizo el nombre era de una forma indefinida y colocado en el centro del mundo y le habló de esta manera.
Claro, aquí ya habíamos empezado los comentarios, ¿no? Pues venga, un breve resumen de los comentarios del otro día. Los que vinisteis el otro día, venga. A ver. Eso es, ¿no? El comparar el artesano con el demiurgo, es decir, la referencia a la filosofía platónica, y no empezar al estilo de la Biblia hablando de Jehová, ¿no? Que es para la tradición cristiana el que ha creado el mundo. Aquí se habla de un creador del mundo, pues, con la terminología más bien del pensamiento platónico. Bien. Eso en los comentarios hay que decirlo. Siempre hay que ir cogiendo los conceptos y frases y afirmaciones, bueno, que de alguna manera, pues, pueden expresar algo, ¿no? En este caso, lo que está expresando es que estamos hablando de un filósofo del Renacimiento, en el que está renaciendo ahí el pensamiento de quién, de Platón. ¿Vale? Bien, más. ¿Qué más dijimos el otro día?
Cuando pregunta que hijo del hombre la ayuda de una forma
bien, de vida, Alberto, sí.
Hacia un referente también a la teoría de la forma.
A eso es, ¿no? Porque él era un ecléctico, iba cogiendo una cosa de aquí y otra cosa de allá, ¿no? De Aristóteles, de Platón y de, incluso algo de los estoicos, ¿no? Bueno, sobre todo de Aristóteles y de Platón. ¿Y qué va a coger? Pues esta referencia a las formas. Es verdad que estaba en Platón, pero más aún en Aristóteles, la concepción idiomórfica de la realidad. Toda la realidad tiene una estructura materia-forma. Y la forma no era otra cosa que la esencia o naturaleza de las cosas. ¿Sabes? ¿No? ¿Y por qué eso de forma indefinida? Decíamos el otro día, donde nos habíamos quedado más o menos, ¿por qué forma indefinida? ¿Qué quería decir eso? ¿No es hasta cierto punto una contradicción?
En todo, porque ya como dices, una forma
que era límite.
Y
algo como eso es. Aquí ya tenemos, aunque a uno pues no sale la palabra libertad, pero tenemos una referencia a la condición de posibilidad de la libertad. La condición de posibilidad de la libertad es la falta de determinismo, el que no exista el determinismo en relación a uno. Y resulta que si nosotros tuviéramos una forma, entonces esa forma o naturaleza determinaría el comportamiento que pudiéramos tener. Igual que la hormiga, porque tiene la naturaleza de hormiga, no puede hacer otra cosa que lo que hace, porque está programado, diríamos nosotros ahora, por la genética, no por la naturaleza en el sentido aristotélico, pero es lo mismo. Y la piedra no puede hacer otra cosa que caer cuando la sueltas en función de la gravedad, ¿eh? Y la ley que está también en su interior. La naturaleza, decía Aristóteles, es un principio intrínseco de movimiento y de reposo, esencial y no accidental, decía Aristóteles. Y esto no lo olvida Pico, porque él sabía de la filosofía aristotélica. Y entonces, este principio intrínseco de movimiento y de reposo que determina las cosas que le puede pasar a cada cosa, vale para las piedras, vale para el agua, vale para la tierra, vale para el sol, vale para los animales y las plantas, pero no vale para el hombre, porque en el hombre no está esa realidad. En el hombre encontramos más bien, en cierto modo, indeterminación. O si no indeterminación, muchas cosas. Hay una cantidad enorme de realidades dentro de nosotros. Va a hablar más bien así. Es una idea magnífica, ¿no? El hecho de que no tengamos en nosotros naturaleza. Porque es una afirmación, además, que acerca, curiosamente, este planteamiento, esta tesis de Pico, acerca, no sé si lo has comentado en tu... igual puedes adelantar. Acerca a qué teorías del siglo XX acerca este autor. Esta tesis de que no hay en nosotros una naturaleza, a ver, te estás a punto de decirlo, ¿no? ¿No? Acerca esta teoría renacentista, inicio, sí. Pero ¿cuál sería? Porque ahora hay bastante filosofía. En la edad contemporánea, que es la nuestra. Hay, a ver, aquí nos suena algún autor que también va a hablar. Eso es, por ejemplo, muy bien. No sé si conocéis el pensamiento. No hay por qué conocerlo, para eso estamos aquí, para enseñar el pensamiento de Ortega, que es uno de los autores del final del temario, ¿verdad? Pero igual un poco sí, porque Ortega también hablaba así: el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, y estaría bien, como vamos a ver a Ortega. Que cuando veamos a Ortega también recordaréis que ya Pico hablaba un poco de un modo parecido al negar la naturaleza, que es lo que va a hacer Ortega. Te dirá una frase fácil de recordar. El hombre, eso es también. Ortega no se suele incluir exactamente en la etiqueta de existencialismo, pero lo era. Se incluye en lo que se llamaba era así, raciovitalismo, ¿no? Pero tiene algunas afirmaciones Ortega totalmente cercanas al existencialismo, aunque cuando dices existencialismo, el autor que te suena más, pues es otro, es Jean-Paul Sartre, ¿no? Es Sartre, ¿verdad? Y Sartre se expresa así también, y lo vamos a ver a continuación en algunas de las afirmaciones que tenemos aquí, ¿verdad? Pero tenemos un poco que seguir. El hombre no tiene naturaleza, ¿eh? El hombre se hace a sí mismo. Es la idea principal, ¿no?, de este texto, ¿eh? Y dice, fuera común lo que en propiedad a cada cual le había otorgado. Así pues, hizo del hombre la hechura de una forma indefinida y colocado en el centro del mundo. Claro, esta idea del centro del mundo, ¿os suena muy de la época o no? ¿Te llamabas, perdona?
¿Yo?
Sí, que
es
Joan. Es Joan, eso, Joan, Joan. No se me olvide. Joan. Esto del centro del mundo, Joan, ¿sí? Dinos, ¿es del estilo de la época o no?
No.
¿No?
No, yo tengo una... Tengo un ratón, Aristóteles, ¿no?
Cuidado, cuidado, Joan, ahí te tengo que corregir. Cuidado, cuidado, porque, y es muy importante, Joan, o sea, una de las tesis características del Renacimiento y de la Edad Moderna es poner al hombre en el centro del mundo. Por favor, recuérdalo. En el mundo ya no va a estar exactamente el cosmos, la naturaleza, Lo principal de la vida no va a ser la naturaleza, como pensaba el mundo griego, el mundo antiguo. Y recuerda esa frase que ya he repetido unas cuantas veces precisamente de Ortega y Gasset, que era muy ilustrativa. El mundo antiguo era cosmocéntrico, porque en el centro del interés de la gente estaba lo otro distinto de él, la naturaleza y el mundo. El mundo antiguo era cosmocéntrico. El mundo medieval fue teocéntrico, porque se pone a Teo, que es Dios, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eso lo hemos visto mucho, ¿eh? Y el mundo moderno, dice Ortega y Gasset, es antropocéntrico. Y ahí se podría incluir, aunque desde el punto de vista técnico el Renacimiento, como decía antes, no es exactamente la Edad Moderna, pero se puede poner también un poco el Renacimiento. Ya va ocurriendo que con los autores renacentistas, y esto lo vemos en Leonardo, lo vemos en el arte, lo vemos en arquitectura, lo vemos en muchos de los intereses de la gente del Renacimiento, vemos... que se empieza a subrayar la importancia del hombre. Entonces el otro día, en el Renacimiento, empieza ya a ponerse al hombre como centro del universo. ¿Vale? Y considerar que es el hombre la medida de las cosas, que es el hombre el capaz de conocer y dominar y transformar, y el que además es legítimo que lo haga. Es legítimo que el hombre también transforme la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el caso de Pico, un autor muy representativo del Renacimiento, lo tenemos en esta frase. Colocado en el centro del mundo. ¿Vale? Entonces, Joana, esta frase, en tu comentario del texto, que vas a entregarme el próximo día. ¿Os parece, no? ¿Os fuerza así o no? Bueno, no, no, cuando tengas tiempo. Pero, por favor, Aldo, pues tendrías que destacarlo, ¿no? Le habló de esta manera. Continúa, por favor. ¿No te dimos, Joana?
¿Cómo?
¿Continúas el texto?
No, no te dimos como vos conmigo, ni una paz propia, ni uno que se estudia. O Adán, para mis vuestros, la imagen y los sentidos que deseen para ti, estos los tengo que poseer tu propia decisión y decisión. Para los demás.
Bien, bien. A ver, entonces ahí, ¿qué diríais? ¿Qué diríais?
El hombre es libre para moldear su destino.
¿El hombre?
Es el moldeador de su destino.
El moldeador de su destino. Leire, no te preocupes por esos aspectos. Preocúpate un poco más por el contenido filosófico. Entonces, no tiene un puesto fijo. Porque los otros seres, y además, fijaros que en la idea, por ejemplo, medieval de la realidad... La idea medieval de la realidad era una idea jerárquica de la realidad. Cada cosa estaba en su sitio, en el lugar que le corresponde. Y en general es así, también lo va a decir a Pico de la Mirándola respecto de los animales y de las plantas, ¿verdad? ¿No? Pero no para el hombre, que no tiene un puesto fijo, ni una faz o rostro, aspecto, costumbre, diríamos, ni tampoco un oficio peculiar. O Adán, ¿no? Aquí sí tenemos otra vez la referencia al lenguaje bíblico, ¿no? Y la tradición. o Adán, ¿verdad? ¿Eh? Pero no un oficio peculiar. Esto es una idea muy bonita, ¿no? Que tiene que ver, además, como comentamos un poco el otro día, con más bien el hecho de que no debemos olvidar que los roles, los papeles sociales y las profesiones, bueno, pues en realidad tienen una base más bien social, ¿no? Social. Es la sociedad la que hace que, como hacíamos el otro día en relación al hombre y la mujer, pues que a las mujeres se les asigne ciertos papeles y a los hombres se les asignen otros. Y por supuesto por clases sociales. Claro, a ver, pensad en la sociedad estamental. La sociedad medieval era una sociedad estamental, en donde allí, por nacimiento, tú estás destinado a ser aristócrata, estás destinado a ser guerrero, a estar destinado a ser agricultor o a ser siervo. En función de tu nacimiento, esto es lo que funcionaba en la organización política y social medieval. ¿No? Con lo cual, Joan, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Es revolucionario hasta desde el punto de vista político o no? Si esto lo pudiera leer un siervo, si, no lo podía leer porque no sabía leer, pero si lo pudiera leer un siervo en la sociedad estamental, ¿verdad? De la época, aún de la época, ¿qué le diría a su señor? O si lo pudiera leer un de otra época, en Grecia, donde también había pues esclavos y bueno, ¿no? ¿Qué le diría a su señor? O si lo leyera una mujer que el marido le estaba diciendo, mira, mira, es que tú te tienes que quedar en casa y nada, querer hacer otras cosas, es estar en casa. ¿Qué le diría? Claro, ¿no? Le diría eso, ¿no? Ya vete a dar un paseo porque según me dice este hombre, que es muy sabio, ¿no? Que es muy sabio, pues es que yo puedo elegir. Y esa profesión que tengo, y la tuya también, cuidado, esa profesión que tú tienes, de mandar, yo obedecer, o de ser guerrero, yo no. O incluso, claro, cuidado con esto también, porque esto se puede extender hasta el ámbito religioso. Eso de que yo no pueda ser sacerdote. Joan, ¿le podrías decir al que es sacerdote que es un varón? Esto es más delicado aún, ¿no? Porque que puedas decir, oye, yo te quiero también dedicarme a los negocios o ser artesana como tú, que eres el artesano, yo quiero ser artesana. Bueno, pero que incluso digas, oye, yo también quiero dedicarme esto de rendir culto a Dios y llevar el oficio de pastor de los fieles y de las ovejas, ¿no? Del rebaño, de la religión. Eso sí que ya es revolucionario, ¿no?
Desde el punto de vista de esta época o de qué.
De la época, ¿no? Si te, incluso a una hora, incluso a una hora, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, ¿por qué no hay obispas? Obispos no obispas. La palabra suena rara, ¿no? Pero ¿por qué no puedo dedicarme yo a la consagración de la forma, a ser pastor, ¿no? Bueno.
Yo como mujer, ¿no?
Sí, sí.
Depende también de la religión.
Claro, ¿no? Pero si tú estás en una religión que te dice que tú por ser mujer no puedes llevar el culto, entonces lees este texto y te puedes revelar, ¿no?
Sí, y voy a la Biblia. Estamos hablando del catolicismo
Puede ser que la Biblia, igual que es un poco más difícil, pero puede ser que la Biblia encuentres alguna frase que legitime que las mujeres también tengan cargos en la iglesia. Pero desde luego en este texto sí podrías decirle, ¿ves? Es que esto de los oficios, pues depende de las decisiones humanas, ¿no? Un texto magnífico y revolucionario, ¿no? Es verdad que no hubo después revoluciones a partir de este texto, ¿no? Pero ya se están formando ideas. No, no sé si querías decir algo. Sí, a ver.
Como el inicio de romper con Dios,
de
romper con Dios sea el centro para empezar a mirar al hombre y hacerlo
lo mejor que tenemos. Eso es, ¿no?
Sí.
Y sobre todo romper con los estilos tradicionales de interpretar qué pide Dios, qué dice Dios, qué es Dios. Porque lo hemos dicho varias veces, ten un poco cuidado, ¿no? No se trata de que ellos quieran renunciar a Dios. Aún no hay nadie que sea parte de Dios, que se declare ni siquiera agnóstico y menos aún ateo, ¿no? Se está diciendo, bueno, vamos a leer las cosas de otra manera. incluso creyendo en Dios, ¿no? Pero acogiendo la posibilidad de que hay mucha tarea para el hombre y de que muchas de las cosas que ha hecho el hombre no han sido porque Dios lo pida, sino por decisiones humanas, por decisiones humanas. Esto es magnífico. Y poco a poco se fue realizando, ¿verdad? En la historia, en Occidente sobre todo. Tal vez en el mundo musulmán, ¿no? Estamos ahora oyendo las noticias terribles. Ahora han degollado a 4 homosexuales ahí, los talibanes estos, ¿no? También, entonces, ¿por qué, no? Ahí se ve, ¿no? ¿Cómo, verdad? Claro, se ve, ¿verdad? ¿Cómo se nos está olvidando esta, ¿verdad? Esta idea que encontramos en el Renacimiento? A algunos se les está olvidando de que, ¿no? Somos nosotros constructores de nosotros mismos. ¿Vale? Bien. Decisión y elección. Yo os pediría que subrayarais estas dos palabras, ¿eh? Decisión y elección. No hay un fatalismo. En contra de la idea del fatalismo. Esto es una tesis como muy, Joan, del Renacimiento. En contra del fatalismo. En contra del fatalismo religioso, del fatalismo de la naturaleza, ¿eh? Los renacentistas van a creer que podemos hacernos a nosotros mismos y hacer las relaciones... ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Del fatalismo. Fatalismo religioso, fatalismo científico, sí.
Bueno, lo que hay que entender, por ejemplo, ahora este texto suena muy normal, muy lógico, ¿no? Pero en la época que salió eran muy conocedores.
Eso es.
No creo que no eran ni capaz de entender nadie.
Sí, sí. No se asumen las cosas que están aquí, tarda tiempo en asumirse, ¿no? Se dicen, pero aún no se llevan, no se tira del hilo de ellas, no se tira del hilo desde el punto de vista filosófico y no se tira del hilo desde el punto de vista político, por ejemplo, ¿no? Está muy después, ¿no? Siglos después. ¿Vale? Bien, continúa un poco más.
Para que no más una naturaleza
contenida en el sentido. Eso es. El resto de seres, pues están sometidos al rigor de la naturaleza. Porque las leyes naturales determinan su comportamiento, pero el hombre no. El hombre puede hacerse a sí mismo. Una idea, en fin, tan de Sartre, tan existencialista, de Ortega también, ¿no? Pero mucho más aún de Sartre, que subrayaba casi hasta el exceso la idea de la libertad. Estamos condenados a ser libres, ¿no? Decía Sartre, ¿verdad? A destacar que somos consecuencia de nuestras decisiones, ¿no? Pico no lleva las cosas hasta ese extremo, ¿eh? Pero sí le da importancia al que tú puedes elegir y hacerte a ti misma, y hacerte a ti mismo. ¿Vale? Sigue.
Tú no has nacido a causa de un de la realidad
de un frío, a un entregue. Eso es. No sometido a cauces angostos, estrechos. Angosto significa eso, ¿verdad? Estrechos. Porque las leyes naturales te ponen, ¿no, Alberto?, en un cauce estrecho de comportamiento, no puedes hacer cualquier cosa, pero el ser humano pues no está sometido.
Aquí viene a hablar de antes de las leyes naturales, pero cambia totalmente la situación de la época, porque no es lo mismo la posibilidad de realización que tuviera alguien situado en la renta o tal, o que un simple herrero que fuese, bueno, los cauces angostos, entonces a los que
te habla,
no son iguales en una
posición
social, ¿no?
Sí, sí. No hay una sensibilidad, como en otros autores ocurrirá, en el caso claro de Carlos Marx, ¿no?, a condicionamientos sociales, es verdad. No lo hay, ¿no? Porque se está... Casi, no sé, ahora, hasta ahora no lo habíamos dicho, pero igual también se podría destacar, ¿no? Exagerando la posibilidad de la autodeterminación. Se está exagerando tal vez, ¿no? La idea de que realmente eres escultor y modelador de ti mismo, venga, está en tu poder, ¿no? Que está muy bien, es una idea magnífica, pero también hay que matizarla, porque luego, aunque no exista tal vez una naturaleza al modo como está la naturaleza en las piedras, hay un cierto rigor en nosotros que nos lleva a hacer lo que hacemos, ¿no? desde el hecho de que también es claro que tenemos cuerpo y eso impone una cierta, ¿no?, determinación, hasta lo que señalas, el hecho de que vivimos en una sociedad. Y que por mucho que, en este caso, que me gusta insistir, las mujeres puedan hacerse a sí mismas, bueno, también ocurre que hay épocas en las que les es más difícil hacerse a sí mismas, por los condicionamientos sociales, ¿no? Y ahí igual es cierto que no hay atención o sensibilidad a este punto. Bien, esto lo podrías poner en un comentario, sería bien, enriqueciendo el comentario, ¿no? Tenemos una idea muy bonita, que es la de la reivindicación de la autodeterminación, la reivindicación de la libertad y del poder hacerse a sí mismo, pero tal vez, ¿no?, se olvidan ciertas restricciones, en tu caso dices, de carácter social, ¿no?, que también van a determinar el comportamiento de alguna manera de las personas, ¿verdad? Según tu arbitrio, esta palabra no sé si se supone algún problema, arbitrio. Sí. Bueno, el libre arbitrio es la libertad de la voluntad. La libertad, simplemente. Arbitrio significa capacidad de elegir.
Como albedrío, ¿no?
Sí, eso es. Muy bien. Albedrío. Albedrío. Arbitrio de la voluntad. No arbitrario, que no es lo mismo, ¿eh? Arbitrio significa, ¿verdad?, aquí aplicado a la voluntad, capacidad que supuestamente tiene nuestra voluntad para elegir. Y para hacerlo desde la libertad. Entonces viene a ser también una forma de referirse a la libertad. Tú eres libre, entonces puedes elegir una forma u otra para que sea de un modo u otro, ¿no? Y otra vez, acercándose a Sartre, porque es Sartre el existencialista del siglo XX nuestro, ¿verdad? Sartre también hablaba del poder elegir, ¿no?, y de la responsabilidad que trae consigo la elección, ¿verdad? Subrayaba muchísimo esta idea del poder elegir. ¿Sí? Sartre. Lo estoy pronunciando como se escribe, se diría Sartre, ¿no? Pero se pronuncia, se escribe Sartre. S-A-R-T-R-E, Sartre. ¿Vale? Jean-Paul Sartre. Entonces, ¿verdad?, es también curiosa esta, bueno, cercanía intelectual, ¿no?, entre dos filósofos tan aparentemente distintos, ¿no? Los dos hablan de la libertad, hablan de el que tú eliges, ¿no?, que está en tu mano elegir, el poder elegir bien o poder elegir mal. Sartre tirará del hilo más, ¿verdad?, pues cogerá estos conceptos y construirá toda una filosofía a partir de la idea de la libertad. Es el centro de la filosofía de Sartre, ¿no? Pico de la Mirandola es un filósofo menor. No hay una filosofía sistemática a partir de esta idea, ¿no? Pero bueno, pues merece la pena también señalarlo, ¿no? Igual que hay que señalar alguna diferencia muy importante que ahora vamos a ver. ¿Puedes continuar, por favor? ¿Ya? Otra vez la idea de la centralidad del hombre, ¿no?, en el centro del mundo, para que puedas mirar a todas partes, ¿verdad?, y puedas elegir de lo que tú ves aquello que quieres ser, ¿no? ¿Sí? Sigue. Eso es. ¿Y aquí qué palabras elegirías? ¿Qué palabras destacarías? Leire, ¿qué te parece también? ¿Qué palabras destacarías?
Lo que ya no tenemos que decir, ¿verdad? A ver, es que yo entiendo muy bien el texto, entonces...
Pues di, donde lo que no entiendas... Estas frases, vamos a ver, Leire. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal. Para que tú mismo...
Que ya de nada nos hacía seguido. Al hombre.
Estamos hablando del ser humano, ¿no? Pues estaba diciendo, pues es que no te hicimos, a ti, hombre, no te hemos hecho ni celeste. ¿Celeste qué querría decir? Ángel. Claro. Aquí está mezclando elementos de la filosofía con elementos de la descripción cristiana. Bien, ¿verdad? Entonces, elementos celestes. Claro, ¿no? Es que resulta que te podíamos haber hecho... Leire, Dios te podía haber hecho otro Dios. Dios no te ha hecho otro Dios. Dios te podría haber hecho ángel. Dios no te ha hecho ángel. Pero Dios te podía haber hecho en el otro extremo, lo que está en el otro extremo, porque tienes, por un lado, arriba, y en el otro extremo, abajo, ¿no? Arriba, ¿qué tienes? Lo divino. ¿Y lo divino, 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 qué es? Dios. Y cuando Dios ha creado al hombre, podía haber hecho otro Dios, semejante a él, pero no lo ha hecho. Nos ha hecho a nosotros. ¿Y dónde nos ha puesto? Arriba, arriba del todo, no, porque no somos dioses. Un poquito por debajo de Dios, según la ontología medieval, la teoría del mundo medieval, por ejemplo, de Santo Tomás, por debajo de Dios y entre Dios y el hombre, ¿qué hay? Bueno, demonios, pero más en general. Porque el demonio es, ¿verdad?, caído. ¿Qué es el demonio? El ángel caído, ¿no? Entonces, entre el hombre y Dios están los ángeles, ¿no?, que son celestes. Están del lado del cielo. Y por debajo, más abajo, pues están las piedras, los seres, ¿verdad?, incluso ya el ángel caído, lo peor de lo peor, ¿no? Pero el hombre no está ahí, no somos dioses. Pero tampoco somos piedras, ni animales, bestias, ¿no? Estamos en medio. Esto es lo que quiere decir. Tú estás en medio. Tienes, es una idea muy interesante, muy bonita, por cierto, y no es exclusiva tampoco de Pico. Yo creo que es casi, en el fondo, una concepción característica de toda la filosofía. El subrayar que el hombre es un ser intermedio.
¿Si crees que hay algo arriba y algo abajo?
Sí. Sí, sí, aunque solo sea bajo la forma de la metáfora, la condición humana es una condición de la finitud, pero rara. Cuando tú dices que el hombre es un ser intermedio, estás diciendo que el hombre es un ser raro. Porque no tiene las características de perfección, de virtud, de inteligencia, de conocimiento que corresponden a Dios, o a los dioses, hablando de la manera de los griegos, de la religión politeísta. Pero tampoco somos exactamente, bueno, como animales. No lo somos. Tal vez, pero puede que no, porque si te trataran como una hormiga, ibas a protestar, Alberto. ¿No? ¿Qué hacemos ahora? Protestar, porque no queremos que nos traten como una hormiga.
Pero que si somos hormigas, las hormigas solo ven a las hormigas.
¿Solo ven?
Sí, si tú eres hormiga, ¿cómo conoces lo que hay fuera?
Sí, sí.
El problema es que nosotros sí conocemos lo que hay.
Eso es un aspecto que nos hace ser distintos a ese nivel inferior de la condición de hormiga, ¿verdad? Y nos acerca a lo otro, está más arriba, porque el que sabe todo, puedes decir, no creo en esa entidad. Bueno, pero se puede utilizar como un recurso así de comprensión intelectual, ¿no? De metáfora incluso, ¿no? Lo que está en el otro extremo, que es el que tiene conocimiento por completo de todo, sería Dios. Pero tampoco somos eso. Somos seres intermedios, ¿verdad? Que conocen, pero no conocen todo. Que no son hormigas ni tienen un comportamiento puramente mecánico, pero no un comportamiento totalmente libre, lo que decíamos antes. Una hormiga tiene un comportamiento puramente mecánico, ¿no? Eso sí, creo que lo vemos, ¿verdad? No puede hacer otra cosa que aquello que está determinado en sus genes. Y por eso mismo nunca hará la revolución contra la reina. Está ahí la reina. Y ella es una obrera, tiene una división jerárquica de papeles, y ahí tiene, hay una forma que impone su oficio, ¿no? Claramente. Le toca ser obrera, pues es obrera. Entre las abejas igual, ¿verdad? Está la reina, están las obreras, bueno, ¿no? No, ¿ves? No. Como todo en esta vida, en el mundo de los animales, de lo que está abajo, de la tierra, de lo que está en la materia, en el mundo de los animales,
el mundo,
sí.
En el mundo metáfora que podemos hablar de Dios también, porque Dios es la abeja reina, Dios es la hormiga reina, ¿no?
Ya, en un cierto sentido sí, pero en otro no, porque sería como la espontaneidad pura. Dios podría hacer todo lo que quisiera, no tiene ningún tipo de restricción. La hormiga tiene todo tipo de restricción, todo tipo de limitación, porque tiene una naturaleza que impone un rigor a su comportamiento.
Pero esa restricción la valoras tú. A lo mejor la hormiga no se siente restringida.
Porque no se siente de ninguna manera.
Pero a lo mejor ellos también. No,
es duda. ¿Ves? En el caso.
Vamos a hacer campeones diferentes. O sea, yo vuelvo a lo mismo. Creo que no tenemos forma de saber lo que pueden pensar, por mucho científico que haya y mucho que se haya estudiado.
No, pero vamos, parece un poco improbable que una hormiga pueda tener conciencia de sí y decir: estoy harta de trabajar para la reina, así hago la televisión. No, pero sería un poco fantasioso, ¿no? Porque, en fin. Desde el punto de vista científico, porque hace falta. Porque, por lo que sabemos, para eso hace falta neocórtex. Por decirlo de una manera, si queréis, un poco tramposa. Una manera un poco tramposa de salir del problema, ¿no? Pues es decir, que para hacer ese tipo de. Para tener ese tipo de experiencia, hace falta neocórtex. Y el cerebro de las hormigas, pues no tiene ese tipo de estructuras fisiológicas tan, ¿no? Ni siquiera otros animales ya superiores son capaces de tener ese tipo de experiencia, ¿no? Bueno, a veces hay que tener un poquito cuidado con la solidaridad que puedes tener con las cosas, ¿verdad? Entonces, eso puede ser, ¿no? Y tiene que ver con este problema, puede tener que ver con este problema que va a aparecer a partir del renacimiento, ¿verdad? Por esto de sentirnos el centro del mundo. Es verdad, aquí Leire está criticando esto que estamos comentando ahora porque parece, dice Leire, que supone que nos creemos muy exquisitos.
Es el tópico de si se cree que en tu vida o por ahí.
No, no, es...
Estoy convencida de que piensa que no es capaz de pensar o igual opina que no hay vida fuera de este plan.
No. Claro.
No puede pensar en la mía, de hecho es una misma piensa. Es que se ve que sí se sabe. Pero es un pensamiento. O sea, una forma mecánica y lo estamos valorando.
Depende a qué llames pensar. Vamos a ver. Si llamas pensar al uso de conceptos.
Se puede meter al mismo, pero jamás se va a hacer una hormiga. No. Igual que un perro. Sí. Entonces, si me dices que necesitamos un neocórtex, pues oye, a lo mejor no llevar a un razonamiento igual que llevas un humano, porque de hecho no son seres humanos. Pero creo que no hay forma de averiguar. Creo que no es ese científico que sepa averiguarlo. O sea, tú puedes saber muchas cosas, pero
del cine
se pueden saber mil cosas. Pero jamás se va a
sentir
el
cine.
O sea, una persona no puede
sentir
el cine.
No, pero es que ahí la prueba a favor de la autoconciencia, yo creo que tendría que estar del lado de los que dicen que las hormigas tienen autoconciencia. Igual que yo te puedo decir, mira, pues ese estuche que tienes, Rosa, te da un poquito problemas con la cremallera, porque hay un geniecillo que te tiene un poco manía y no quiere que tú cierres, se siente asfixiado. Cuando tú cierres, quieres cerrar el estuche, hay un geniecillo de verdad, ¿eh? ¿Quién te asegura que no hay un geniecillo autoconsciente, con voluntad, ¿verdad?, que se siente oprimido por ti cuando quieres cerrar el estuche? Demuéstralo.
Pues porque aquí no hay nadie que me...
Es que es invisible. Es que es invisible. Tú no lo tienes. No lo...
No.
O decir...
No es el mismo razonamiento porque aquí no hay nada que se busque de comer, no hay nada que sabe que sepa que tiene que seguir un orden y una cadena alimenticia, no hay nada que vaya a buscar chicas para llevar una su oreja, aquí no hay nada de eso. Y es un orden porque me voy a tratar de la
misma ejemplo. Sí, el ejemplo era un poco malo. ¿No? El ejemplo era un poco malo.
Claro, sí. Ya lo sé, sí, evidentemente.
Sí, sí, y además está muy bien, ¿no? Pero yo insistiría también en otro detalle, ¿no? Y es que está en este texto, y repito que, bueno, en realidad es una idea como bastante común, ¿no?, en la filosofía, el destacar el carácter problemático de la existencia humana. Esto se puede decir de distintos modos, ¿no? Platón lo decía con el mito de la caverna, por ejemplo. Ortega lo va a decir con la idea de la fragilidad que tiene el ser humano, ¿no? Los existencialistas lo van a decir con el concepto de angustia, que es un concepto fundamental, ¿verdad? Incluso el propio Santo Tomás lo dice con el concepto de contingencia, aplicada al ser humano. Pero todos los filósofos, y me parece que es una de las verdades, de las pocas verdades que son comunes en la historia de la filosofía, a todos los filósofos, que hay de pocas, seguramente, porque han dicho cosas tan diversas, pero que están ahí y creo que no se puede eliminar. Somos bichos raros, Neire. La hormiga no es un bicho tan raro como nosotros. No lo es. Entre otras cosas, repito, porque nunca se va a rebelar contra la reina. Nosotros nos rebelamos contra los reyes y decimos que no es justo que, si somos republicanos, que esté ahí alguien gobernando tu vida en la medida en que puedes gobernarte a ti mismo.
Esto es obvio, es obvio.
Esto, claro, tiene...
Y yo no entiendo de nada, pero...
Entonces, claro, eso es, ahí está. Entonces, de lo que se trata, aquí tenemos un... Están saliendo dos cosas muy interesantes, me parece, ¿no? No sé si os parece que nos estamos yendo mucho, pero creo que es relevante, ¿no? Porque en el Renacimiento estamos asistiendo a la deificación del hombre, que se cifra aquí, en estas palabras, del hombre en el centro del universo. Considerar que somos lo fundamental, esta especie de arrogancia existencial que se está dando en el hombre a partir del Renacimiento, porque antes no existía la arrogancia existencial. En el mundo antiguo no estaba esa idea de sentirse el ombligo del mundo. En el mundo medieval tampoco. Y a partir del Renacimiento, en Occidente, en otros lados no, pero en Occidente sí tenemos, ¿verdad?, este creer que somos los más exquisitos, valiosos, mejores y con más derechos de todos los seres que hay. Es cierto. Se va a ir construyendo esto. Esta idea de la dignidad del hombre está muy bien porque ha servido durante siglos para la emancipación. Para la emancipación vuestra, de las mujeres, para la emancipación de los siervos, para la emancipación política y social, ¿no? Para la emancipación intelectual y vital. Pero ha tenido también claras consecuencias. Y hay excesos en este subrayar que el hombre es el centro del mundo. Excesos en la ecología, que estamos dañando el planeta de un modo tal vez irrecuperable. Excesos en la política también, eso no hay duda. Excesos, y lo que estaba subrayando, discúlpame, no quería, no sé si el ejemplo que he puesto ha sido un poco fuerte. Lo que tú estás diciendo es... No, estás diciendo una cosa ante la gente, o sea, estás contando algo que forma parte de una cierta sensibilidad que está bien, la sensibilidad que lleva a algunos a protestar por la vanidad humana, de creerse que somos los más exquisitos del mundo, ¿verdad? Y que nos lleva a, por ejemplo, a tratar mal a los animales de un modo, pues seguramente inadecuado, injusto y falta de compasión, ¿eh? Pero, sí, pero yo estoy notando, y lo veo con alumnos también, estoy notando que hay no un exceso, aún no, un exceso en el otro lado que lleva casi a quitarle valor al ser humano, y no me refiero al ecoterrorismo, por ejemplo, que sería una posibilidad, por defender los derechos de los animales, también poner en riesgo vidas humanas, ¿verdad? Aún tiene más bien un aspecto como de ideas, intelectual, ¿no? De decir, pues eso, ¿no? Que las hormigas, después de todo, pues también piensan o son como nosotros, que no hay mucha diferencia. Y a mí no me convence del todo porque me parece que es muy importante que no caigamos en una especie de papilla del ser. En una especie de... eso es. Se trata... Eso es, justo, ahí está, eso es lo que quería llegar.
Evidentemente, soy consciente de las capacidades que tenemos nosotros y de lo que nosotros construimos y una hormiga no. Soy consciente, pero sí que sigo defendiendo y creo que hasta que no me encuentre en Cambridge o en Houston o donde quiera que sea y alguien me diga que esto es imposible, sinceramente creo.
Pero esto que estás haciendo tú de reflexionar, yo Claro, no sé si podría argumentar de un modo absoluto y convencerte, ¿no? Pero desde luego estoy convencido, una hormiga no lo puede hacer. Aunque tú no puedas ponerte en lo que puedas llamar mente de hormiga para saber si es capaz de mantener este tipo de reflexión y este tipo de nivel de autoconciencia y de pensamiento, yo te diría que deberías confiar en esa frase. No lo puede hacer. Igual que nosotros no podemos hacer otras cosas, es verdad. No podemos hacer otras cosas que tienen que ver con una cierta inteligencia que hay en las hormigas, porque hay una inteligencia, pero no lo que llamamos nosotros pensamiento de inteligencia, eso no. Y a mí me parece muy oportuno, desde el punto de vista filosófico, dar a cada cosa su derecho y su descripción adecuada. Y distinguir, pues mira, hay hormigas, hay leones, hay hombres, hay piedras, y cada ser tiene su manera de ser, que tiene aspectos positivos. Por ejemplo, una hormiga nunca estará neurótica. Esta condición de tránsito, de ser intermedio, esta situación de ser intermedio, de no tener el poder y el conocimiento y la autodeterminación y la libertad que le corresponde a Dios, pero tampoco el tener el comportamiento mecánico de cosa que corresponde a las hormigas, crea en el ser humano grandezas y miserias. Y miserias. Una hormiga nunca creará cosas como el holocausto. El ser humano sí. Pero una hormiga nunca hará cosas como las de Leonardo. O cosas ya en otro nivel más pequeñito, como las pinturas que igual hacemos, o los poemas, un tanto chapuceros, pero que podemos hacer. Una hormiga no lo puede hacer. Nosotros sí.
Ya has dicho un poquito de la hormiga. Está en el centro del universo. Y tú decides si quieres matar o si quieres.
Eso es. Eso es. Y nos corresponde a nosotros, a una hormiga no. Una hormiga no puede hacer eso. Pero nosotros sí.
Pero nosotros tenemos la capacidad de decidir si veo un hormiguero y me dedico a pegar saltos y arrastrar las hormigas que ninguna de ellas hace, y quitar vidas más grandes, más pequeñas, más inteligentes, de lo que está diferente, o decir, no sé, para voy a hacer daño a unas hormigas, o a un elefante, o a un delfín, o a un.
Entonces,
ahí viene el problema de que me genera a mí, porque cuando has hecho de que hay algunos que tiran más por el lado de los animales, tal cual, en cierto modo, yo soy eso. Porque yo tengo, a mí, la raza humana me da mucha pena, porque pudiendo tener la capacidad de hacer el bien y de hacer cosas maravillosas, como ha dicho Leonardo da Vinci, tal cual, lo que hacemos es, lo que somos parásitos del mundo.
Y como dice la palabra, es vida libre,
sí,
¿no?
Sí, libertad.
Claro,
ahí
está.
Sí. Ahí está, en cierto modo, no sé si la palabra, la grandeza, o no. Esa palabra, que es verdad que es valorativa y parece que pues, entonces por discriminación y comparación ya se la quitas al resto de los seres, ¿no? No sé si me convence demasiado, pero sí me gusta destacar yo diría casi la extrañeza, lo raro, la complejidad. Somos el ser más complejo del universo conocido, eso no lo puede negar ni el más amante de los animales y de las hormigas también, ¿no? Somos el ser más complejo del universo conocido. Y eso tiene algo de extraordinario. Y nos lleva a ir al psicólogo, a una hormiga no va al psicólogo, menos la de la película de dibujos animados Hans, que pedía ir al psicólogo, porque estaba humanizada. Era una hormiga humanizada, ¿no? Como si tuviera un cerebro humano, una mente humana ahí en un cuerpo de hormiga, ¿no? Y por eso iba al psicólogo, ¿no? Entonces, podemos, y al contrario, vivir experiencias de éxtasis que creo que están negados para las hormigas y otros seres, ¿verdad? Y se puede caer en el otro extremo. Me venía cuando, Alberto, estás comentando eso de parásitos y tal. Las versiones radicales de eso llevan a considerar que el hombre es un virus y que mejor sería, ¿verdad?, que, bueno, acabara destruido. En Internet hay un portal que tiene un contador, que tiene un contador que se ve en primer plano, que cuenta los nacimientos humanos y no para todo porque es verdad, y que está de alguna manera buscando la extinción del hombre. Están a favor de medidas, aborto por supuesto, y no lo digo como un cargo contra el aborto porque eso se puede defender, pero forma parte en este caso de un discurso de exterminio del ser humano, de la eugenesia, de acabar con el ser humano, de acabar, porque considera que somos una catástrofe. Y ojalá que el hombre no hubiera existido, llegan a decir. O sea, sería el otro extremo, ¿verdad? De ahora estamos viendo cómo en el Renacimiento se va así haciendo que crezca el hombre, y ahora, como consecuencia de los estragos que hemos hecho, hay personas, una cierta forma de ideología, hasta una iglesia, es que está, a ver si me acuerdo, si a alguien interesa le puedo dar el enlace, porque han formado una iglesia, con obispos y todo, ¿no? Hay todo un obispo que está pues promoviendo, ¿verdad?, el exterminio y el final del ser humano. En cierto modo, en esa línea, ¿no? Cosas así muy curiosas y muy, muy raras. Pues es que es una mezcla de rara, porque luego están a favor de la pederastia también, por ejemplo. ¿A favor de la pederastia para qué? Porque no hay que tener relaciones con las mujeres, porque eso puede favorecer la reproducción. Hay que evitar la reproducción. Unas cosas muy raras, muy extrañas, una mezcla de ideas extrañas, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico y estético, hay una película que concreta bien esta idea, que es Melancolía, de Lars von Trier. Lars von Trier dirige una película en la que la historia es, bueno, la tesis que defiende él es que somos una desgracia, ¿verdad?, para el mundo. Y en realidad va más lejos aún, ¿eh? No solo el ser humano, sino todo ser vivo, porque es un nihilismo extremo, ¿no? Juega con esa idea que forma parte ahora de la cultura así popular, de que hay un planeta detrás del Sol, no descubierto aún por los astrónomos, pero que existe, y que en unos años se acercará a la Tierra y acabará chocando contra la Tierra y destruyendo la Tierra. Os reviento un poco la película porque ocurre eso, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, pero la idea es que, de Lars von Trier, que el ser humano es una catástrofe, ¿no? Sería un poco pasar al otro lado, ¿no? Ahora en el Renacimiento estamos viendo cómo se va inflando el ego de la humanidad. Y está bien que se infle. Está bien esto que ocurrió, de que vaya el hombre creciendo su ego como especie, ¿no? Una reconsideración de su valor y su dignidad, ¿eh? Porque era necesario, pero es verdad que ha habido riesgos, ¿no? Entonces, Leire lo que estaba haciendo con tu intervención es, bueno, destacar esta idea, ¿no? Pero que tiene también sus peligros, ¿no? ¿Continúas un poco más? Claro, claro, ¿no? Entonces, se dice esto, ¿no? Sí, a ver.
Cuando habla de intereses ni mortal ni inmortal, es una referencia a la inmortalidad del alma, a
ni mortal ni inmortal. Sí, en cierto modo, ¿no? Porque juega con esos conceptos que son de la tradición, ¿no? En realidad él creía que éramos inmortales porque él era cristiano, ¿eh? Está jugando, como veis también, por cierto, esto es otra cosa que deben estar en vuestros comentarios, ¿eh? Lo relativo a cuestiones formales del texto. ¿Qué tipo de escritura encontráis aquí? ¿Es una escritura objetiva, científica, así como muy precisa en los conceptos, ¿no? ¿O suena un poquito literaria? Un poquito como, bueno, casi poética, ¿no? Metafórica. ¿Cuál diríais? La pregunta que hago casi ya da la respuesta, ¿no? Pero es así, es un poco así. Y esto lo deberíais comentar. Él está utilizando pues también el lenguaje de manera un poco metafórica, porque en realidad él era cristiano y, como todo cristiano, cree que hay un alma inmortal, ¿no? Cree que hay un alma inmortal. Pero te está diciendo, mira, es que tú en realidad pues puedes en cierto modo morir, no por tus decisiones, porque puedes convertirte en un bruto. Los brutos, por cierto, no sé si esta palabra supone algún problema, los brutos son los animales, es una forma medieval de hablar. Es verdad que también tienes este tono como, no, Alberto, ¿no? Que tienes así más simpatía a los animales que igual los demás, pues suena despectivo, ¿no? Pero es la manera de...
Por eso digo que
lo bruto es lo no dotado de conciencia e inteligencia. Incluso a las personas, cuando se me dice que eres un bruto, te dicen, es que no, no miras más allá de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, el bruto es el que no tiene conciencia. ¿Quién no tiene conciencia? Los animales no tienen conciencia, ¿no? Aquí igual, para entender esto, deberíais recordar, porque lo vimos un poquito, ¿no? Aunque era una cuestión algo técnica y no lo contaba Moisés González, yo os lo conté y lo tenéis en mi resumen, ¿no? Podríais recordar la idea de alma de Aristóteles. Para Aristóteles el alma era principio de vida y por tanto también estaba en las lechugas, en el perro y en los hombres. Pero, ¿cómo estaba? ¿Os acordáis de los tipos de alma? Alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva, ¿no? Entonces, a la pregunta o a la intervención que has hecho, Rey, Aristóteles no hablaría del neocórtex, porque esto es una forma un poco actual. Te diría, las hormigas no pueden tener autoconciencia ni pensamiento porque tienen alma vegetativa y tienen alma sensitiva. Entonces, como tienen alma vegetativa, no son exactamente tampoco máquinas, ¿no? Tienen alma. Pero tienen un alma, ¿verdad? Pues muy elemental, bruta, ¿no? Y por bruta quiere decir que puede crecer, alimentarse y reproducirse, esa es la alma vegetativa, como las lechugas, y un nivel ontológico algo superior, porque, ¿no? No son como las lechugas, ¿verdad? Algo superior, porque tienen también un alma sensitiva, que pueden percibir, las hormigas perciben, tienen también una parte apetitiva, tienen instintos, pero no tienen, mire, alma intelectiva, que es el alma espiritual. Un alma con la cual nosotros tenemos, con la cual podemos pensar y razonar y tenemos voluntad. Una hormiga no tiene voluntad, no tiene, ¿verdad? Esto que has destacado bien, Joan. No, que tú has dicho, yo he preguntado a ver si sabíais qué era y tú has contestado también. Dice Pico, los hombres tenemos algo que no tienen las hormigas. ¿Qué es? Eso es, albedrío. Una hormiga no tiene libre albedrío. Porque diría Aristóteles, no tiene alma intelectiva. Nosotros diríamos, no tiene neocortes, bueno, no, un cerebro evolucionado. En nosotros hay libre albedrío que tiene voluntad y entendimiento, ¿no? Entonces, ¿no? Está hablando de esta manera, él sabía estas ideas también de Aristóteles. Y Pico te está diciendo de manera un poco metafórica, oye, mira, es que puedes al final tener el destino de los brutos, ser un bruto. Y además nosotros también lo decimos, es que eres un bruto y te estás comportando como un bruto, olvidando la dimensión, no te dejes llevar por los instintos y más, ¿no? Tienes que dejar llevar por la parte más noble que tienes en ti. ¿Qué es la parte más noble?
No, pero Pico a mí no te dice somos tan mandados que podemos llegar a ser como
los brutos o... Eso es, eso es. Claro, porque en cierto modo está diciendo, somos más interesantes que los ángeles y que Dios. Porque Dios, lo que decías antes, hasta cierto punto no tiene esta grandeza porque solo puede ser Dios. Y los ángeles también. Pero nosotros podemos ser una cucaracha, podemos ser un animal, en el sentido más peyorativo que quieras emplear la palabra para eso, ¿verdad? Pero puede ser un ángel también. Ahí está la grandeza del ser humano. ¿No? Porque no hay nada que te programe para eso. Entonces, en ese sentido, nos puede corresponder la inmortalidad al elegir la parte de arriba del cielo. Naturalmente, él estaba a favor de eso, de la elección del cielo, ¿no? O puedes elegir jugar más bien a la brutalidad, ¿no? La brutalidad es el comportamiento de los brutos, el comportamiento de los seres que no tienen conciencia ni voluntad. De los animales. Y aquí dice, oh sin par generosidad de Dios Padre. ¿Esto a qué os suena? ¿A griego o a medieval? A medieval. Tenemos otra vez la referencia al estilo medieval, ¿no? Dios Padre. Porque esto no está exactamente en Platón. Platón no hablaba de un Dios padre, de un Dios que fuera a proteger a los hombres. Sí. Claro. Bueno, al mal y al bien y a la plenitud de tus facultades. Porque igual no necesariamente vas a ser mala si te dedicas a vegetar. Hablando, creo que nos entendemos esta forma de hablar. Nosotros podemos dedicarnos a vegetar sin ser exactamente malos con los demás, ¿no? ¿Qué significaría que una persona se dedicara a vegetar?
Se pasa la vida sin
preocuparte. Y parece que a veces tomamos esa opción. Puedes estar ahí, perdonad si no sé si a alguien le gusta mucho Gran Hermano, ¿no? Pero puedes estar ahí con Gran Hermano o siguiendo los reality shows, estos que te embrutecen, o no podemos hablar así. ¿Es un despropósito hablar de que te puedes embrutecer? Yo creo que no. Yo creo que es verdad, es una posibilidad humana embrutecerte. Incluso, por ejemplo, Ortega y Gasset diría, te puedes embrutecer con lo intelectual. O sea, tú puedes llevar una vida, por ejemplo, de absoluta preocupación por un asunto filológico. Buscar la raíz del término psyche, alma en griego. ¿De dónde viene esa palabra? Y estar toda tu vida dedicado a eso. Olvidándote de cosas muy importantes. Del trato que tienes con tu gente, con tu familia. Del cuidado de tu salud. Puedes embrutecerte también por algo intelectual, cuidado. Pero bueno, cuando hablamos de embrutecerme, pues se suele poner este ejemplo de estar ahí como viendo la tele, no ser más que, ¿verdad? O dedicándote a, pues, no, yo qué sé, a cosas como muy elementales, muy fisiológicas, la comida, la bebida, ¿no? En un nivel que está en el nivel de las bestias, de lo bruto. Entonces, está diciendo eso, no exactamente, también lo moral, ¿eh? Porque tiene que ver eso también con lo moral, ¿no? O puedes más bien cultivar tus facultades. Tú cultiva tus facultades. ¿Qué significa cultivar tus facultades? Tu capacidad para pensar, tu capacidad para estar atenta, tu capacidad para ser consciente, tu capacidad para ser creativa, tu capacidad para el arte, para la poesía, para la belleza, tu capacidad para la compasión, para la comprensión del otro, para el cuidado del otro, de ti misma. Tu capacidad para ser creativa en cosas que igual no llamas arte, pero que están bien, que merecen la pena. Tu capacidad para la religión, porque él entendía esto, le parecía que era, no es como Carlos Marx, que creía que la religión era lo peor del pueblo, a él le parecía que era una dimensión fundamental del ser humano. Tu capacidad para el misterio, vamos, para el asombro. Que en términos nuestros no religiosos, pero sí espiritualistas, te llevarían, por ejemplo, a que te asombraras ante un paisaje maravilloso. Que dirías, ¡guau! ¡Qué misterio! ¡Qué grandeza hay aquí! ¡Qué grandeza! Eso te hace que ya no seas un bruto. Hace que estés del lado de lo celeste, ¿verdad? Y te puedes convertir en un dios. No serás un dios, porque ahí está el asunto, y para mí interesante, ¿eh? Estas descripciones. No somos dioses. Pero tampoco somos bestias. ¿Eh? Y por eso en la película de Aquiles, Brad Pitt, creo que lo dije en una ocasión, dice, los dioses nos envidian porque somos mortales. No, pero tiene que ver con esto. Que habría que decir, porque somos mortales y sabemos que lo somos. La hormiga es mortal, pero no sabe que es mortal. Y es más aburrida, menos interesante. La vida de la hormiga tiene cosas fascinantes, por supuesto. Pero, y creo que esto no es una especie de antropocentrismo, ¿no? Pero en absoluto, como no, en absoluto.
Yo creo que cualquier ser vivo tiene instintos de supervivencia.
Sí.
Y desde el punto de vista de alguien que tiene instintos de supervivencia, será porque teme al daño. Ya no sé si muerte, dolor, o sea. Pero yo creo,
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Que cualquier ser vivo tiene instintos de supervivencia.
Sí. Pero no es lo mismo.
El conocimiento de que, coño, si viene una avispa y me trinca del cuello, no vuelvo más a lo que quiero.
Sí, pero. Tú tienes instinto de supervivencia, que es lo que te lleva a evitar el accidente. Pero tienes capacidad de darte cuenta de que puedes tener un accidente y, por tanto, prever el accidente y tener miedo de que puedas tener un accidente y cuidarte para que no tengas un accidente. Y tener... Sí. Que hay muy pocos instintos.
No,
hombre, no.